A través del hielo, por Ada Hoffman. Me ato los patines. El ritual me calma. Docenas de ojales, todos apretados. Ato mi máscara para respirar, fría contra la piel de mi cara. Coloco mi mochila diaria sobre mis hombros acolchados por el abrigo. Después me impulso. Atravieso la compuerta y salgo del bulto achaparrado y plateado que es el centro de investigación hacia el amplio espacio blanco. Mis dedos se crispan, un rizo de alegría que viaja de los meñiques a los pulgares. Me obligo a mantenerlos quietos durante un instante, por una larga costumbre, antes de dejarme ir. El cielo negro de Europa se extiende sobre mí, iluminado por las estrellas relucientes y la larga curva roja de Júpiter. Un viento frío me fustiga, amortiguado por la máscara para respirar y la capucha de seguridad. Esta luna parece llena de bultos y arrugada desde el espacio, llena de cascadas de hielo tectónicas y cañones traicioneros. Pero entre ellos se extienden unos campos de hielo nuevos y lisos como este. Muchísimo espacio para patinar, para girar y saltar en la dirección que uno elija. Detrás de mí se encuentra el centro de investigación, un edificio cuadrado, marcado limpiamente con el nombre de nuestro equipo de investigación. Todo en orden y estricto. Y en sus garras, elevándose a medio kilómetro de altura, se encuentra una pirámide azul hielo, la gigantesca y antiquísima estructura alienígena que hemos venido a investigar. Ante mí se extiende un camino limitado por el hielo, tan recto y nivelado como el centro de investigación, que lleva de vuelta a los dormitorios. Regreso patinando a pasar la noche. Tengo algo nuevo que contarle a Sharmila, algo que me llena hasta los huesos con el ansia de saltar, bailar, girar. En la tierra, mis profesores siempre decían que no girara. Siéntate recto, mírame a los ojos, las manos quietas. Incluso cuando lo esfuerzo, me llenaba hasta hacerme explotar, un deseo atrapado, latiendo tan fuerte que ahogaba la lección. Sharmila dice, aquí no es así. Aquí fuera solo les importa que seas útil. No les importa que dos mujeres como tú y yo se quieran, y no les importa si te mueves y piensas un poco diferente. Nunca he estado segura de que esto sea cierto, o si solo es lo que Sharmila cree. Es cierto que menos gente nos lanza insultos cuando pasamos. Cuando bato los brazos en mitad del trabajo, a veces nadie dice nada. Aquí fuera solo he recibido esas miradas desdeñosas tan familiares una o dos veces, al menos que yo me haya dado cuenta. Pero la forma en la que yo me muevo no es útil. Eso es lo que siempre decían mis profesores. Cuando estoy calibrando los instrumentos o realizando la deconvolución de los datos de nuestro procesamiento sísmico, a veces me dejo llevar y empiezo a aletear las manos, a canturrear. Me emociona tanto pensar en lo que estamos estudiando. ¡Alienígenas de verdad! ¡Que estuvieron aquí una vez! La mujer de pelo plateado que me supervisa nunca dice nada al respecto. No me da cachetadas en las manos o me quita la tablet. Pero aún así me siento avergonzada. Me obligo a parar. Detengo las manos. Trato de trabajar como trabajan las otras personas. Pero aquí fuera, en el hielo, no me detengo. Ese es el acuerdo al que he llegado conmigo misma. A solas con Sharmila, o aquí fuera, sola, puedo moverme como yo quiera. Cuando la base de investigación desaparece de la vista, salto. En la baja gravedad de Europa, un atleta entrenado puede rotar 5, 6, 7 veces en el aire. Yo a veces logro dar 2 vueltas. Despego desde el canto interior trasero y aterrizo casi limpiamente, tambaleándome un poquito. Lo intento una segunda vez y pierdo el equilibrio. Mi trasero golpea el hielo. Fracasar no es algo tan malo aquí. Me levanto. Mi mochila está intacta. No hay nadie que me recoja, que me diga: «Frena, Nila, este tipo de patinaje no es para ti. Este no es el lugar para hacer tonterías. Vamos a llevarte a casa». Esto es lo que quiero decirle a Sharmila. Hoy hemos terminado de escanear el interior de la pirámide. Terminamos de interpretar nuestros datos en un mapa visual, tridimensional, de lo que descansa en su interior. Todas las estancias y los pasillos excavados, aunque no nos atrevemos a entrar en ellos, todavía no. Mi supervisora gesticuló con los brazos y llamó a todo el mundo. Nos habíamos imaginado pasillos largos y rectos como los nuestros. Nada de movimiento malgastado. Eso era lo que habíamos asumido que sería una cultura alienígena avanzada. Pero lo que vimos, cuando la app terminó la reconstrucción, fue un laberinto en círculos. Curvas por todas partes, curvas y ramificaciones y círculos. Áreas circulares abiertas con espirales grabadas en el suelo. Espirales como cuando giro sobre mí misma descontroladamente, fuera de control, los giros de pura exaltación que solo Sharmila ve. Los alienígenas se movían como yo. Yo no soy un alienígena. Mi cuerpo, con su piel morena, uñas planas, ojos oscuros y curvas intensas, es lo más humano posible. Pero si los alienígenas se movían como yo, entonces está bien moverse como yo. Llegaron a esta luna con una tecnología que apenas podemos imaginar. Construyeron estructuras que deberían haber sido imposibles. Se movían como yo. Y eran más avanzados de lo que somos nosotros. No menos. Significa que Sharmila tenía razón todo este tiempo. Lo significa todo. Me deslizo por el hielo, siguiendo la ruta llana y recta a casa, hasta que los invernaderos más altos se elevan en el pequeño horizonte. Sharmila está aquí, dentro de su grueso abrigo aislante y con su máscara de respiración, esperándome junto a la puerta del invernadero. Verla manda un estallido de felicidad desde los dedos de los pies a la punta de los dedos de las manos. Mis manos se elevan, batiéndose como alas. Quiero rodearla con los brazos y contárselo todo. Normalmente, en este último tramo de viaje, apisonaría esta respuesta, consciente de quién estará mirando desde los barracones. Nada de aletear, nada de retorcerse, nada de estereotipias hasta que estuviera a salvo en mi cuarto con nadie más que ella. Hoy me espoleo hacia adelante y dejo que mi cuerpo se mueva en el camino como desee. Me coloco en posición, extiendo los brazos y giro, y giro, y giro.
Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Las Escritoras de Urres.
Un podcast para las personas que se mueven de manera ineficiente. Bienvenidos de nuevo. Hoy, antes de empezar a hablar sobre la autora y el programa, queríamos saludar a Julián Fuentes, que es uno de los mecenas que han colaborado en nuestro Verkami y han permitido que este segundo año de Urras pueda tener lugar. Hola, Julián.
Hola, hola. ¿Qué tal?
Gracias por estar aquí.
No, gracias a vosotras.
También me gustaría agradecer la lectura de sensibilidad y los comentarios y consejos de Arien Vega. Ada Hoffman es canadiense, es escritora, es poeta, es científica y es activista neurodivergente. Todas estas facetas son muy importantes en su vida y la convierten en una figura interesantísima y traerla a Urras para mí supone todo un honor. Mi primer contacto con Ada fue a través de su novela The Outside. Es una obra que mezcla géneros tan aparentemente dispares como la space opera y el terror cósmico de una manera maravillosa, con un world building que es extraordinariamente complejo, en el que las inteligencias artificiales han pasado a ser dioses y su protagonista es una genio precoz que, además de ser mujer, en una relación estable con otra mujer, también es neurodivergente. El libro da para un capítulo entero sobre ciencia ficción y representatividad, pero hoy hemos venido a hablar de A través del hielo, que es un relato que comparte muchos aspectos con la novela que he mencionado, que, por cierto, la novela será publicada en catalán en septiembre de este año por la editorial Cronos. Yo creo que voy a tener en algún momento que empezar a leer en catalán porque las editoriales catalanas están sacando muy buena ciencia ficción extranjera con ediciones muy bonitas además. Across the Ice, a través del hielo, se publicó en Strange Horizons en febrero de 2020 y Locus Magazine la ha incluido en su lista de lecturas recomendadas de este año. Para los que no lo sepan, la lista de lecturas recomendadas de Locus es una fuente para los premios Hugo y para los propios premios Locus. Así que estamos muy contentas de que el relatillo de Ada esté ahí y esperamos que se lleve un premio. A ver si se lleva
Sophie,
un premio.
Como siempre, trayendo la crema de la crema de lo que después sale premiado. Bueno.
No voy a ser modesta hoy, esto porque este relato me gusta mucho. Julián, ¿a ti qué te ha parecido el relato? Cuéntanos.
Pues a mí me ha parecido, la verdad, un ejemplo claro de por qué a los que nos apasiona este tipo de literatura no nos apasiona. O sea, nos apasiona tanto por el contenido como por la forma, en el sentido de que el relato es un relato corto, muy comprimido, muy completo, está súper bien escrito y luego en apenas dos páginas toca una cantidad de temas. Como has dicho antes, ¿no? Sobre la autora, la cantidad de lista de cosas que has dicho sobre su pertenencia y su estar en el planeta, pues lo traslada perfectamente al relato, porque es profundamente divergente a todos los niveles, ¿no? Entonces, desde el planteamiento y sobre todo lo que plantea, ¿no? Que es el tema de que una persona considerada distinta dentro de su propia especie se identifica es precisamente la clave para encontrar un nivel de comunicación con una cultura alienígena, ¿no? Entonces, de una manera muy sencilla y muy directa, sencillamente vuelve a hablar de la diversidad y de cómo la gente o los que somos neurotípicos, normativos, tenemos esa tendencia a pensar que el mundo pues gira en torno a nosotros, ¿no? Es muy bonito pensar esta metáfora en la que ella habla de que la manera de comunicarse con gente que es diversa es la propia diversidad que hay dentro de nuestra especie. Y sin esa diversidad pues no podemos evolucionar ni cambiar ni tenemos. Esto me recuerda de hecho a otro relato de un relato muy cortito de Ted Chiang que habla sobre que ya hay vida inteligente en este planeta, como pueden ser los cetáceos y algunas especies de animales, y nosotros sencillamente somos absolutamente incapaces de, y estamos todavía buscando pues eso en el fondo del mar, y ya hay vida que se podría considerar neurológicamente o humanamente inteligente, capaz de comunicarse contigo, capaz de intercambiar cultura, capaz de un montón de cosas, pero como, pues bueno, seguimos un poco en el neolítico, parece ser, a nivel de desarrollo mental y cerebral, pues no somos capaces de percibir esto, ¿no? Entonces a mí me parece que una persona, justo desde dentro de esta situación, de una manera tan potente y tan corta, pueda ser tan clara. Y al mismo tiempo, como suele pasar en la ciencia ficción, ¿no? Que la ciencia ficción es el refugio para este punto, esta filosofía y esta humanidad que no está admitida dentro de los cánones de la gran cultura, ¿no? Gran cultura que normalmente suele estar dominada por hombres, también blancos, fantásticos y maravillosos, que escriben grandes ensayos sobre sus devaneos sexuales, normalmente una cosa bastante vergonzosa. Pero son grandes artistas, ¿no? Y se les tiene en consideración. Y esto es algo que esperamos que vaya cambiando poco a poco porque no se aguanta esto no se aguanta. Algo estamos haciendo mal. Bueno, buenos días, buenas tardes.
Pues sí, Quería decirles que el cuento al que se refería Julián es El Gran Silencio de Ted Chiang, que aparece en su último libro, Exhalación, y que es un cuento precioso, además, que escribió para en colaboración con unos artistas de la instalación y que, bueno, luego fue recogido en este su último libro. Y sí, una manera de resumir mal y rápido la ciencia ficción o los cometidos de la ciencia ficción es precisamente la relación que se establece con lo otro, ¿no? En la ciencia ficción siempre se establecen metáforas para describir lo otro y la relación que tienen entonces los humanos con ese otro. Que puede ser lo mismo los alienígenas, que sobre todo se explotó mucho en la época de las revistas pulp, ¿no? Siempre los alienígenas marcianos o de otro planeta que venían monstruosos a secuestrar a nuestras mujeres. Puede ser el robot, puede ser el zombie, puede ser la inteligencia artificial, pero al final siguen siendo metáforas de cómo lidiamos nosotros como especie con otros que son igual que nosotros, pero que entendemos como diferentes. Y a mí me gusta mucho cómo la ciencia ficción más reciente le está dando, está sirviendo como molde para darle la vuelta a todos esos sobreentendidos. Y el otro empieza a ser entonces esa normalidad. Y me gusta mucho ese tránsito que realiza en tan corto espacio, ¿no? Como hemos venido diciendo a Hoffman en este cuento, de primero identificarse con estos alienígenas, ¿no? Precisamente por entenderlos como una cultura superior y que sin embargo se mueven como ella. O sea, lo que yo estaba haciendo, dice la protagonista, entonces no está tan mal. Porque si estas personas, que son una cultura evidentemente superior a la raza humana, lo están haciendo así, pues realmente es ineficiencia, ¿no? Que se me achacaba no era tan así o no era tan importante. Para pasar luego a entenderse no ya como alienígena, sino como miembro de su propia especie. Y cómo el descubrimiento de este funcionamiento de los alienígenas les sirve para entenderse a sí misma dentro de la humanidad, no simplemente identificarse con los alienígenas y decir, bueno, yo soy diferente al resto del mundo, sino, no, yo también formo parte del resto del mundo y es el resto del mundo el que tiene que reconocerme a mí como parte de él. Y me parece una reflexión y una especie de saldo que deja el cuento muy, muy hermoso.
Hay una equivalencia o una comparación en el relato que a mí me resultaba muy interesante, que es cuando interpretamos o cuando visualizamos este tipo de movimientos, que es de lo que va todo el relato, ¿no? Las llamadas estereotipias o los movimientos compulsivos y repetidos que generan mucha angustia desde un punto de vista neurotípico porque no somos capaces de entender por qué esa persona actúa así, y que cuando escuchas a una persona con TEA expresar por qué lo hacen, que suele ser una forma de soltar estrés o de liberación de la angustia o de la ansiedad, en el relato para ella son ejercicios de libertad, son movimientos que le generan libertad y que la sociedad neurotípica lo único que hace es restringir esa libertad, ¿no? Y limitar esos movimientos. Y me parece una comparación que me resulta súper aliviante porque como persona con ansiedad a ese nivel me siento muy identificada con la sensación de que muchas veces la productividad y las restricciones emocionales que nos obliga la sociedad neurotípica lo único que están haciendo es hacernos infelices, ¿no? Me gusta mucho cómo termina ese relato porque el relato termina con ella girando y girando y girando, ¿no? Que es algo que le han dicho que no puede hacer y que lo que a mí me transmite es paz. El hecho de que ella gire y no tenga restricciones de sus movimientos me resulta un final como muy feliz. No sé cómo lo veis vosotros.
Yo, fíjate, esto que comentas me hace pensar una cosa reciente. Yo soy padre, tengo una hija de 8 años y a través de en el confinamiento pues fue muy duro estar metidos en casa con una peque, ¿no? Y esto pasó, pues le pasa a mucha gente, grandes y pequeños. Y una de las cosas que el otro día leí un estudio sobre la crianza y todo eso, y cómo esto como que se ve como un grado, porque yo creo que los niños y las niñas son personas con poca experiencia dentro del mundo que hemos creado, pero están personas que en cuanto tienes uno te das cuenta de que está hecha, quiero decir, que no es que sea menos inteligente, tiene sus plenas capacidades, lo que pasa es que hay cosas que le tienes que enseñar, y muchas veces además es una pena, porque parece que pierden más que ganan, ¿no? pero cómo la dinámica del movimiento, los niños y las niñas pues gritan, se mueven y necesitan esto. Nosotros aquí en confinamiento yo la tenía que poner, cogía un palo de escoba y en el salón de casa la ponía a saltar. A saltar directamente y jugábamos a saltar porque ella necesitaba soltar el estrés y también seguir configurando su organismo a través del movimiento. Y el movimiento en ese sentido pues no se cuestiona, ¿no? En el caso, ya, pero sí, los niños son, y las niñas son muy pesados porque necesitan correr por el parque, ¿no? Y parece que forma parte de ese adulto el control, ¿no? Y luego, sin embargo, creamos esos lugares llamados bares y discotecas donde tenemos que ir nosotros también a desestresarnos, ¿no? Como de que da la sensación de que hay una represión general del movimiento, esa vida productiva que dices tú, ¿no? Y por supuesto a personas que se expresan de otra manera o que generan ese movimiento también para desestresarse, nos producen miedo, ¿no? Que es esa miedo y desconfianza porque no respetan las mismas normas que a nosotros nos obligan a respetar. Y en algunos casos no solo miedo y desconfianza, sino mucha gente que les tiene manía, ¿sabes? Que pasa como decir, bueno, pues tú vas a seguir las mismas normas que he aprendido yo, ¿no? Entonces, que este tipo de relatos nos recuerde que hay ciertos comportamientos que, como tú has dicho antes, Mayelis, que me ha parecido precioso, yo formo parte de la humanidad y la humanidad debe formar parte de lo que yo soy. O sea, no es una cuestión de que debamos, sino que somos todos parte de la misma historia y que realmente deberíamos dejarnos aprender más de por qué sucede. Y además el autismo, pues sí, es un determinado misterio, bueno, es un tema complejo, ¿no? Pero seguir escuchando y no pensar que la normatividad es la manera para solucionar todos los problemas, porque como tú has dicho, Sofía, muchas veces provoca una tristeza, depresión, ansiedad, bueno, tela. O sea, que estos relatos, este tipo, y girar, esa libertad, igual, si pudiéramos optar todos a ella, yo creo que podría desbloquear bastantes cosas.
Sí, sí, quería también hablar un poco sobre eso, lo hemos insinuado brevemente sobre la estructura de este relato, la manera en que está concebido, porque es otro de los ejemplos. Nosotras, Sofía y yo, que nos gusta tanto los relatos cortos, siempre hablamos de la facilidad que tienen algunos escritores, algunas escritoras de crear un mundo tan grande, ¿no? De armar ese world building a través de tan poco espacio. Y este es un relato perfecto para ello. Es súper corto y sin embargo te deja insinuar la existencia de un orden, de un universo mucho más allá de lo que se ve a través de sus descripciones o de la narración en general. A mí, por ejemplo, este tipo de relatos, que es casi una tipología también, que es, ¿no?, los vestigios de razas alienígenas superiores, me recordó a toda la imaginería, por ejemplo, de las películas de Ridley Scott. También me recordó a Pórtico de Frederick Pohl, con precisamente esta mirada un poco más intimista a esa raza alienígena que no acabamos de entender, pero que nos ha dejado estas ruinas y esta tecnología que sabemos superior, pero que no entendemos muy bien cómo utilizar en nuestro beneficio. Y esto lo ha conseguido en un par de cuartillas, no sé si llega a las dos cuartillas y cuento. Y me parece un logro tremendo porque nuevamente cambiamos entonces la focalización, no hacia ese universo construido, sino a través de el contacto o la relación que establece esa protagonista con ese universo. Y si esta protagonista entonces vemos que tiene todas estas divergencias, que no solo es la divergencia cognitiva, sino que tiene que ver también con otro tipo de disidencias, ¿no? En este caso sexual, insinúa también que tiene una pareja que también es mujer y que esto fue en algún momento algún tipo de problema para ella. Vemos entonces cómo se cambia totalmente el foco y, como decía Julián al principio, nos está permitiendo contar historias y ubicar a sujetos que en otros momentos han sido súper relegados en el centro entonces de atención. Y me parece que eso es una de las propuestas y de las posibilidades más hermosas y más necesarias que ahora mismo nos está brindando la ciencia ficción, que tantas veces se dijo que era una literatura evasiva, que era una literatura de entretenimiento, y bueno, pues mira esta literatura de entretenimiento, qué cosas lo que nos está permitiendo y de qué cosas nos está permitiendo hablar hoy por hoy. Hoy estamos reivindicativas, ¿eh?
Sí, no, es así, sí, en parte, es en parte. Yo también he empezado a hablar y he dicho, madre mía.
Mic drop.
Pero es verdad, es que es verdad lo que dices, es que una literatura evasiva, pero si esto va esto no tiene, al revés, es lo contrario de la evasión, va al corazón, va al pleno de muchísimos temas que ahora mismo se están discutiendo en la política de todos los países del mundo, ¿sabes? O sea, de la política diaria, ¿no? Es una cosa tan inmediata. Y a mí me resulta muchísimo más satisfactorio muchas veces, porque en estas, como antes habéis hablado, ¿no? Del tema del otro, el tema de, y sobre todo el género este de las ruinas alienígenas, que vamos, no sé si, hablando de lo de Ridley Scott, ¿habéis visto Raised by Wolves?
Sí, la había soportado.
Que también habla, ¿no? de cómo esas ruinas y esos vestigios empiezan a hacerte pensar al final sobre la condición humana, ¿no? Y en este caso Raised by Wolves, que se centra un poco también en el concepto de la religión, en el que vamos a dejarlo estar, porque tal y como estamos, yo digo, a ver si ya dejamos títere con cabeza, ¿no? Pero sí, que de evasiva nada, he aprendido mucho de los escritores y escritoras de ciencia ficción, ¿no? Yo, un libro como Los Desposeídos o los libros de Octavia Butler, por ejemplo, sobre la conciencia, el Kindred, sobre la conciencia racial, y además siempre son libros que están escritos como 20 o 30 años, son visionarios, ¿no? Es una cosa alucinante. A mí realmente sí que esta parte de la literatura me ha hecho avanzar mentalmente. O sea, hay una cosa de que te plantean cosas a través de, en este género menor, que además yo creo que está como menos censurado, porque hay mucha gente que piensa que como, bueno, esto es un entretenimiento, ¿no? Pero sí que es cierto que te permite formar ideas y sobre todo, pues eso, enfrentarme a las relaciones del mismo sexo, un montón de cosas que te plantea con una naturalidad, o los personajes de Ursula K. Le Guin, el personajes asexuales de La mano izquierda de la oscuridad, que es uno de mis libros favoritos del mundo mundial, que yo dije, aparte, me está contando una historia que no hubiera podido encontrar en la literatura canónica bajo ningún concepto y de ninguna manera, ¿no? Entonces, bueno, pues esa, aunque sea un poco reivindicación, pero yo creo que ahora estamos en un cambio de paradigma, como se diría, básicamente. Estamos cambiando la manera de pensar y por eso, no sé, presionar un poco en la idea de... Igual ahora podemos, no sé, romper un poquito la armadura de la cultura normativa, ¿no? Igual es un momento para hacer un poquito más de presión o... Con mostrar con más, no sé, con más orgullo, diría yo, el hecho de que esto es cultura y que es cultura de primerísima índole y que está permitiendo a insistir en que está permitiendo a las personas que no han estado en el centro de, no han sido las protagonistas, a tener ese espacio.
Ese es parte del objetivo de este podcast, es dar voz a los que no lo han tenido antes, básicamente porque es una forma de enriquecer el pensamiento también, ¿no? Y de una, creemos que es una forma también de mejorar la sociedad, que desde el punto de vista de personas que han estado marginadas o silenciadas durante muchos años, poder ver sus puntos de vista de cosas que ya hemos hablado y cosas que ya hemos leído, ¿no? Es uno de nuestros objetivos.
Muchísimas gracias, Julián, primero por colaborar con nuestro WorkCami y luego por tus intervenciones valiosísimas en este programa. Estamos súper contentas de haberte tenido.
Y yo viceversa, o sea, deciros que es muy valioso lo que estáis haciendo, que a mí me dio mucha alegría encontrarlo, lo apoyé además, por no os conocía de nada, pero me pareció que había un espacio que estaba por cubrir y que tanto yo como mucha otra gente, comentaba Sofía, ¿no? Pues no existía este espacio o no existen muchos, pues lo vamos a hacer nosotras, ¿no? Pues que sepáis que hay mucha gente que estamos deseando que haya una punta de lanza porque nos vamos a apuntar. O sea, que seguid, porque nos estoy representando a muchos y muchas.
Ahora está. Me siento muy grande ahora, de repente.
Opa, hombre, dije, claro que sí.
Te sientes como muy importante y muy grande.
Claro que sí. Si no, ¿de qué?
Muchas gracias, Julián. Muchas gracias a los que nos escucháis, muchas gracias a los que participasteis en el WorkCami una vez más y seguimos con el duro y arduo trabajo de leer los relatos que nos gustan y venir a comentarlos.
Nos escuchamos en 15 días.
Adiós.
Adiós, gracias.